¡Hey! Hola, ¿cómo están? Llegamos a un nuevo episodio de este podcast que habla de todos los deportes, todos, y las ligas americanas. Hacemos énfasis en las cuatro ligas más poderosas de los Estados Unidos, NBA, NFL, la Major League Baseball también, la NHL. Estamos con Kenny Garay para empezar hablando a propósito de la NBA. Kenny Garay, a quien saludo en Bristol, Connecticut, sobre la polémica que se está viviendo con los referees. No solamente lo vimos en la NFL con el fútbol en las finales de conferencia, sino en los errores garrafales, arbitrales y lo que vimos el fin de semana en el juego entre los Lakers y los Celtics, cuando en el último cuarto falta sobre LeBron James 105-105 y no le pitaron la falta y eso pues perjudicó al equipo de Los Ángeles. ¿Cómo no vieron ese foul? ¿Qué es lo que está pasando con los referees de la NBA, mi querido Kenny? ¿Cómo le va? Bienvenido a su podcast, La Sacó del Estadio.
Gracias, Andrés. Desde Alaska hasta la Patagonia, desde Arica hasta Punta Arenas. Usted lo dice, Andrés. Problemas con los árbitros y las consecuencias de lo que fue la derrota en tiempo extra de los Lakers de Los Ángeles ante los Celtics de Boston. El partido fue el fin de semana, fue el sábado. Cada vez que juegan estos dos es definitivamente una reedición de la gran rivalidad histórica de la NBA, el mejor básquetbol del mundo. Claro. Y con esa jugada que usted describe, LeBron James estuvo a punto de ganarlo. O sea, si lo hubieran pitado la falta, no se la pitaron, terminan ganando los Celtics de Boston ante los Lakers de Los Ángeles. Emitieron comunicado a los árbitros porque fue muy obvio el error y hoy por hoy los errores los vemos todos, Andy. Uh-huh. Dicen, como todos los demás, abro comillas, los árbitros cometen errores. Esto lo escribió el sindicato en su cuenta de Twitter. Ya. Hicimos uno al final del partido y eso es desgarrador para nosotros. Esta jugada pesará mucho y causará noches de insomnio mientras nos esforzamos por ser los mejores árbitros que podemos ser. Después de la derrota en tiempo extra ante los Celtics, uh-huh, el jefe de árbitros del juego, Eric Lewis, dijo que deberían haber sancionado a Jason Tatum por esa falta de tiro en el intento de bandeja de último segundo de LeBron James. La NBA no ha publicado su informe, lo publica hoy, de los últimos dos minutos para el juego. Sin embargo, Darvin Ham, el entrenador de los Lakers de Los Ángeles, sí, dice que la liga puede ahorrarse el aliento. Marcó el juego del fin de semana, al menos la cuarta vez en las últimas semanas, que los Lakers sintieron que una llamada, que una mala decisión tardía del juego fue en su contra, en lo que se convirtió, pues, en este partido, en esta ocasión, en una derrota. Yo no creo que los árbitros estén tratando de perjudicar ni a los Lakers ni a nadie.
Entonces,
ni mucho
¿qué pasa?
Menos a los Lakers.
¿Hay que llevarlos al oftalmólogo o qué?
No, es bueno que admitan sus errores. Uh-huh. Creo que se equivocaron, Andrés.
Sí.
Creo que se equivocaron y me parece que...
¿Y por qué no revisaron la jugada con toda la tecnología que hay?
¿Ah? Hay límites en revisión de jugadas.
Ya.
A lo que yo voy es, creo que la solución a corto plazo y a largo también, claro, va a ser abrir un poco más los límites de revisión de jugada. Yo creo que eso lo deberíamos dejar, sí, a criterio de los árbitros,
¿eh? Claro.
O sea, que haya un criterio único, uh-huh, o una decisión única que solo se le permite a los árbitros de decir, vea, esta jugada la vamos a revisar, así no sea revisable.
Claro.
Porque perfecto, me parece que es un error,
sí,
que puede llegar a cambiar el rumbo del partido y puede costar muchísimo.
Este es el podcast La Sacó del Estadio.
Bueno, y seguimos en NBA, hombre, Kenny. Sí, lamentable esto de LeBron James y ver cómo solucionan el tema arbitral los referees. Seguimos hablando de NBA ahora con Dani Marulanda, que también se viene con historias de la NBA. Y justamente de lo que pasó, las historias de los juegos, el juego como tal. Y otra vez Luka Doncic, que llega a ser protagonista de este podcast porque hace una jornada estelar. Y también tenemos juego de Orlando Magic, pero eso hablamos después. Por ahora, lo de Doncic. ¿Qué más, hombre, Dani?
¿Qué tal, Andrés? Abrazos para Kenneth, para todos nuestros oyentes. Pues ustedes saben que siempre a Garay le gustan esas polémicas, esas declaraciones. Vamos a la parte amable. Hablemos hoy de la historia del deporte, de lo que nos reconforta y pues nada más y nada menos que Luka Doncic. Aunque, aunque obviamente lo que nos reseñó Garay pues tiene toda la razón del enojo de LeBron James. Pero bueno, le propongo que hagamos una pausa, nos relajemos y hablemos de lo estelar que es ver jugar a Luka Doncic.
Sí, seguro.
53 puntos, Andrés. 53 puntos en la jornada 53. Anterior frente a los...
¡Qué bestia!
Sí,
no, ¡qué
bárbaro! Este muchacho. Y eso que yo que no estuvo hoy tan brillante, mejor, en la noche no estuvo tan brillante en las asistencias y en los rebotes, pero con esa cifra de 53 puntos, pues obviamente fue la figura del compromiso en una victoria más de los Mavericks, que derrotaron a los Pistons, pues un equipo que está realmente más que en reconstrucción, es de los peores equipos que tiene el este, la división este de la NBA, pero ahí estuvo Luka Doncic haciéndose presente en la puntuación, el máximo anotador de la jornada de este día de NBA.
Bueno, y venimos hablando mucho de Orlando últimamente, ahora contra Filadelfia, ¿no? Ahora que venimos hablando de los éxitos deportivos de Filadelfia con de Eagles, con el equipo de béisbol, y bueno, tiene su equipo de baloncesto, pero esta vez creo que Orlando fue superior en esta oportunidad.
Y dio la gran campana de la jornada, Andrés, porque es que los Sixers llegaban con una racha de 7 triunfos consecutivos y el partido estaba muy controlado. La primera mitad ganaban por 21 puntos y sorpresivamente los Magic, o el equipo de Orlando, remontó esos 21 puntos y derrota a los Sixers. El Magic es un equipo que está antepenúltimo, pero que todavía tiene una opción numérica de por lo menos entrar al play-in. Creo que es una victoria que anímicamente les va a reconfortar mucho, les va a poner a pensar que realmente sí tienen una nómina, sobre todo con Banchero, el italiano que tanto hemos destacado.
Sí, Paolo Banchero.
Que llegó del draft, que de pronto tiene la opción al menos de meterse en el play-in porque derrotaron a un gran candidato como son los Sixers de Filadelfia en un partido que estaba prácticamente ya donde definido. No había por dónde ganarlo para el equipo de los Orlando Magic, pero a la postre, sí, es que Ander, 21 puntos es mucha diferencia ya para una segunda mitad. Pero bueno, ahí lo lograron remontar y el Magic se fue con la victoria.
Y nos vamos, nos cambiamos de liga NFL y hablemos de un hombre que estaba trabajando con los Dallas Cowboys y de pronto se quedó sin trabajo, no lo renovaron. Mike McCarthy dijo, no, ya no necesito más, pero se despertó y al otro día ya tenía trabajo. Este señor Kellen Moore, que estaba en Dallas Cowboys, Mike McCarthy no quiso que continuara en su equipo. ¿Y ahora para dónde se va Moore?
Pues va a ser coordinador ofensivo, Andrés, nada más y nada menos que del equipo de Justin Herbert, los Chargers de Los Ángeles. Ah. Equipo que decepcionó. ¿Usted recuerda aquel partido ante los Jaguars de Jackson que iban ganando?
Claro,
que Trevor Lawrence había sido interceptado en varias ocasiones y terminó dándole vuelta. Bueno, ese equipo tiene nuevo coordinador ofensivo. Hubo quienes no nos explicamos el por qué Kellen Moore no va más como coordinador ofensivo de los Cowboys de Dallas. Se produjo este movimiento menos de 24 horas después de que, como decía Andrés, los Dallas Cowboys emitieran un comunicado que decía que Moore y el equipo habían llegado a un mutuo acuerdo para que se fuera. Moore reemplaza en Los Ángeles a Joe Lombardi, el coordinador ofensivo.
Ah, el familiar
que fue despedido,
de Vince, el del trofeo.
En su momento. Exactamente. Ajá. Después de la temporada, claro, de ascendencia.
El nieto.
De prosapia,
sí, eso en la lo contó NFL, Dani.
Después de una temporada de 17 que terminó con aquella derrota que decíamos ante los Jaguars de Jacksonville, Moore se hace cargo de la ofensiva de Justin Herbert. La temporada pasada superó a Andrew Luck para contar la mayor cantidad de yardas aéreas en las primeras 3 temporadas de un jugador en la NFL. También hereda a receptores como Keenan Allen y Mike Williams y a Austin Ekeler, el corredor, que en la temporada pasada lideró la NFL con 18 touchdowns. Así pues que pasa de entrenar a Dak Prescott a pasar, o mejor, a entrenar a el mismo Justin Herbert en los Chargers de Los Ángeles.
Bueno, y tuvo que ver mucho con Dak Prescott porque este Moore fue 5 años entrenador en Dallas y venía siendo quarterback suplente en la época de Tony Romo. Se va Romo, llega Dak Prescott y ahí es cuando el hombre ya dice, más bien me dedico como esto de entrenar, dijo Moore. Estuvo varios años de quarterback suplente. Tercer quarterback fue en su equipo. 3 años, quarterback suplente. Bueno.
Pues ahora tiene una ofensiva con la cual, ojo, el trabajo que hace como coordinador ofensivo en Dallas no es malo. Claro. Por eso es que a muchos nos extrañó. Pero decidieron ir en otra dirección. Me parece que se hace a un muy buen coordinador ofensivo los Chargers de Los Ángeles.
Bueno, y oiga, ¿sabe quién andaba por acá hablando de fútbol americano? ¿Se acuerda de que aquí estuvimos hablando un tiempo de Samis Reyes? El futbolista ahora de los Chicago Bears.
El Tyren que hizo el equipo de los Commanders de Washington.
Claro.
Y que definitivamente, más allá de que no creo que siga su carrera en la NFL,
sí.
Pues hombre, dejó muy bien parado y quedó para siempre en la historia del fútbol americano, no solamente de Chile, de Latinoamérica.
Por ser latinoamericano, pues hombre, estaba por estos días, anda a descanso, estaba por la región de Valparaíso, lo vieron en el estadio Elías Figueroa, que usted sabe que ahora los estadios están aquí a tope por conciertos, eventos y porque se están preparando para los Panamericanos. Entonces le tocó irse a la U de Chile, a Unión Española, que son equipos de Santiago, les tocó irse a Valparaíso, que es cerquitica. Esto es a una hora en una gran autopista que te lleva a Valparaíso. Y se encontraron los amigos de ADN a Sammy Reyes.
Sammy, cuéntanos tu realidad, en qué estás ahora y cuándo vuelves a integrarte nuevamente allá a tu club.
Sí, vuelvo a Estados Unidos mañana a la noche. Ha sido una estadía en Chile muy buena, muy feliz. Qué mejor que terminar con una victoria de la U. Y muy feliz de lo que se está dando allá también con los Chicago Bears. Y también hay unas noticias prontas que tal vez no puedo revelar todavía, pero pronto ya se enterarán, así que cosas buenas se vienen.
Bueno, se nota que el periodista no tiene ni idea de dónde iba a jugar ni nada.
No, pero hizo la tarea. Hizo la tarea y hombre... Bueno,
tendremos noticias de Sammy, parece buenas noticias.
No, y él ha estado con los Commanders, con los Bears, con equipo de práctica, hizo el equipo de los Commanders, primero en la historia... Este tight end chileno, sí. Uno se imagina que las noticias tienen que ver ahora con la USFL o con la XFL. Sí. Ligas que empezarán después del Super Bowl y que definitivamente le pueden seguir dando la exposición que él necesita. Me alegra muchísimo oír a ese muchacho y me alegra la manera como suena totalmente chileno.
Claro, sí.
O sea, uno oye a Sammy Reyes y se da cuenta que es
no pierde su arraigo.
Representante del claro. País de la estrella solitaria.
Claro, claro. Y fan del equipo laico. Así le dicen al lado de Chile. Bueno, que está con
otro. El romántico viajero.
Perfecto. Siempre hay oportunidad para hablar del tenis femenino y de Camila Osorio y cómo va su desarrollo en la WTA, porque ahora se fue para Europa después de pasar por Australia. Llegó a Francia, al torneo de Lyon. ¿Y cómo le ha ido? ¿Cuál es la historia con Camila?
Y es bueno destacarlo, Andrés, cuando tienen grandes resultados, porque es que ganarle a Liz Cornet, una chica que ha sido hasta número 11 del mundo, o sea, en su historia ya es una jugadora veterana.
Y en Francia,
Alice,
¿no?
Cornet,
en su
ya,
casa.
Sí, en Lyon, el torneo de Lyon, pues ella ya es una jugadora realmente veterana, tiene 33 años. Sí. Y algún día en su historia fue, reiteramos, número 11 del mundo de la WTA. Pero es muy importante esas victorias para María Camila, que la derrotó en esa ronda primera de ese torneo, ya está en octavos de final, y se va a enfrentar en la siguiente ronda a Jule Niemeyer. Es una chica alemana, también es muy joven, que está más o menos en el mismo ranking de ella, por ahí en los puestos 70. O sea, es un partido en el papel pues muy nivelado, y por qué no ver otra vez de pronto a María Camila con una victoria después de haber eliminado a la Cornet, porque era la siembra 3 de ese torneo, y en ese primer enfrentamiento pues la ha despachado en su casa, como usted está manifestando, en Lyon, en Francia. Muy buen arranque de María Camila Osorio Serrano.
Bueno, Kenny, y vamos de Major League Baseball, hombre, porque han pactado los Kansas City Royals contrato con un gran pitcher para esta temporada 2023. ¿De quién hablamos y por cuánto fue esa transacción?
No, esta, a ver, es un gran fichaje, más que todo porque es veterano.
Sí.
Y porque no se sabía qué iba a pasar con él.
¿Pero quién es?
Llegaron a un acuerdo con Zach Greinke.
Zach Greinke se llama, ¿no? Zach,
sí, conocido. Sí, tuvo claro. Maravillosos años en el béisbol de Grandes Ligas. Con este acuerdo, entonces, estaría acumulando, acuerdo de un año, meses en el Juego de las Estrellas, puede acumular 9 temporadas en 2 etapas con los Royals. No trascendieron de inmediato los detalles financieros del acuerdo. Lo adelantó inicialmente Bob Fresco, comentarista de radio en Kansas City. Greinke cobró $13 millones la pasada temporada con los Royals, militó en sus primeras 7 campañas en las mayores antes de volver en 2022 a este equipo en reconstrucción. Greinke estuvo 2 veces en la lista de lesionados, pero permitió 2 carreras o menos en 17 de sus 26 aperturas. Cumplirá 40 años en octubre. Inició su carrera en Kansas City, luego de ser tomado primero global en el draft del 2022, debutó en las mayores años después, también lanzó para los Brewers, para los Angelinos, para los Dodgers, para los Diamondbacks y para los Astros de Houston. Ganó el Cy Young en el 2009 y se encuentra primero entre los pitchers activos con sus 514 aperturas y 3.2 tercios de innings. Ese es Zach Greinke, que llega a los Royals, o que llega a un acuerdo mejor con los Royals de Kansas City para la temporada del 2023.
Bueno, ¿y cuántas temporadas más lo ves vigente ahí en los Kansas City Royals?
Hombre, yo creo que todavía tiene con qué. Sí. Lo bueno es que de esta forma no solamente continúa acumulando experiencia y acumulando años de retiro en el béisbol de Grandes Ligas, sino que busca ratificar que todavía le queda, porque de acuerdo a los números que cuando estuvo bien, tuvo en las últimas participaciones, de acuerdo a eso, definitivamente tiene con qué quedarse un par de años, un par de temporadas más en la pelota caliente.
Podcast La Sacó del Estadio. En Twitter, @LaSacóPodcast.
Bueno, y ahora, Garay, vamos a hablar de ciclismo un rato con Dani, que nos gusta mucho y ya empezaron las grandes competencias, el Down Under en Australia, San Juan. Bueno, ya hablamos de San Juan porque hay buenas noticias para Colombia. Pero primero, una carrera de World Tour, donde se destaca un alemán. Dani, ¿de quién hablamos y cuál es la carrera?
Hablamos de un alemán que es muy joven, solo tiene 22 años de edad, Marius Meyhofer. Hay que empezar a notar ese nombrecito. ¿Sí? Es un corredor que se estrena en el palmarés de las carreras World Tour, como su primera victoria en una carrera de un solo día. Hablamos de la Cadel Evans, es una competencia que se cumple en un solo día, una clásica en Australia, y fue la segunda carrera de este calendario 2023 del World Tour. Pues ahí entonces este alemán pone la bandera de su país y su nombre como por primera vez ganador de una carrera World Tour. Pues normalmente es de esas carreras que se definen al final, y pues este muchacho fue mucho más hábil y más vivo que los demás competidores, y a la postre se va con su primer triunfo en una World Tour, el alemán. Está Marius, dejémoslo Marius a ver cómo le sigue ayer, el DSM.
DSM, ¿sí? Correcto, sí, exactamente, un equipo sí. World Tour. Le ganó a Hugo Page de Intermarché y a Simon Clark, que corre para el equipo de Israel.
Exacto.
Bueno, bien, bien por este muchacho. Y lo bueno para Colombia, hombre, un ciclista que no encontró equipo en World Tour para esta temporada. Hablamos de Miguel Ángel Superman López, uno de los mejores ciclistas que hay en América Latina. Pues hombre, se impuso en una carrera interesante, que no es World Tour, pero tuvo muchos ciclistas World Tour, pues a tal punto que un bicampeón del mundo fue segundo, Pipo Ganna, del equipo de Ineos.
Pues usted me está convenciendo, y vea, ya no le estoy hablando solo de World Tour, sino de otras carreras.
Pero ojo, que estuvo mucho, ¿sabe quién estuvo?
Sí, sí, tiene mucho
capo. Tal Renko de Benepool, ¿no? Campeón del mundo,
sí,
¿no?
Sí.
Ah, bueno, y no era World Tour, pero estaba el campeón del mundo.
Pero sí, muchos de estos ciclistas top van a esas carreras acá en América Latina, pues por a pesar de hacer tener kilómetros. Otro ambiente. Sí, exacto. Están arrancando temporada y es muy
pero
bonito.
Pero no le quite méritos a Superman, que es un cracazo. No le quite méritos.
No. Yo no le voy a quitar, méritos, sino que digo que muchos de ellos también vienen simplemente a rodar y conocer algunos lugares que nunca, tal vez en su vida, habían estado, como en este caso, tierras
argentinas. Pero no, Renko ya había estado.
Pero, bueno. Sí, pero hay otros que se están estrenando ahí, esos de equipos del World Tour. Pero lo de, no, yo sí quiero destacar obviamente lo de Miguel Ángel López. O sea, Miguel Ángel López es un súper ciclista.
Pero total.
Pero yo creo que eso nos va a dar para un próximo Twitter Space. Sí. Porque es que uno siempre escucha las declaraciones con la gente de Luis Miguel Ángel López. Es un corredor estelar, estupendo, sobre una bicicleta.
Claro.
El tema es que...
temperamental.
Tratarlo. Carácter. Tratarlo es como complejo. Exacto, es como complejo. A mí no se me olvida, Andrés, cuando nosotros arrancamos esos podcasts, sí. Que tuvimos la oportunidad de ir a esa carrera que se llamaba Tour Colombia, cuando estaba recién arrancando y se hizo por acá.
Se estuvo por las
antioqueñas.
Exacto.
Y una de las preguntas que le pudimos hacer a Miguel Ángel López, porque aquí siempre se manifestó, es que Colombia tiene un equipazo, muy buenos ciclistas, ¿por qué no se hace un equipo World Tour? Entendiendo que es muy difícil por el tema económico. Ajá. Y a mí la declaración que no se me olvida de él fue... eso es muy bonito, tenemos muy buenos ciclistas, pero dígame, ¿quién sería el capo de ese equipo?
Exacto. Sí.
O sea, él da a entender que él, eso es, o sea, sí. él es tan sincero, tan franco, sí. Que a veces yo creo que todas cosas no le generan un muy buen ambiente
pero,
al interior de los
pero le voy a contar algo, mire, sobre eso que usted está echando, sí. Esa historia, tuve la oportunidad de las transmisiones por ESPN,
sí.
y siempre tenían la fortuna los periodistas de entrevistar al ganador de la etapa, y un momento en que tienen Sevilla y él, y están hablando con Superman, y Superman siempre habla de Sevilla como el capitán del equipo, o sea, como el líder. Y después Sevilla, cuando hablan con él, dice, no, y bajo el mando de Miguel Ángel, pero entonces le decía, pero entonces, ¿quién es el que manda aquí? Pero él acepta que hay una persona
está
con
buena.
Más experiencia, con más kilómetros, con más rodaje, que era Oscar Sevilla, el que yo creo que también influyó mucho para la contratación de Miguel Ángel López, cuando no encontró equipo de World Tour que pudiera estar con él o que pudiera tenerlo a sus servicios esta temporada. Pero sí me llamó la atención ese detalle, a propósito de lo que usted cuenta, que si dado caso él puede aceptar la capitanía de otros corredores, ya sea por experiencia, en este caso lo de Sevilla. Oiga, y otra cosa bonita, otro detalle de San Juan.
Pues
la victoria de Gaviria, ¿no? Fer Gaviria, que por fin ganó, hace mucho tiempo no ganaba. Fernando Gaviria, corriendo para Movistar, celebró llamando por teléfono, esto como homenaje a su nuevo patrocinador, y la otra, el retiro de Maximiliano Richese, que era el lanzador de Gaviria mucho tiempo, se retira en su país, en Argentina, sí. Maxi Richese.
Cuando hacían esos tándem con el de Koenig, Quick Step, ya,
exacto. Ya venga, no Dani, para esto. El cierre.
Venga, una última cosita de Miguel Ángel López, que creo que también es muy positiva de mencionar.
Dale.
Desde la semana pasada, Maynard, que es el implicado en toda esta trama de medicamentos, pues él prácticamente sacó en limpio a Miguel Ángel López. O sea, por ese lado, porque todavía hay mucha especulación de que si Miguel Ángel López realmente estaba muy comprometido
en esa situación. Que estaba en una lista.
Exacto. Él da a entender que, o sea, como que él no tuviese nada que ver, y eso sería muy positivo para que en un futuro... Es que lo interesante del asunto es ver otra vez a Miguel Ángel López. Sí, muy queridos, el Team Medellín, le están dando una oportunidad, pero es un ciclista con el talento que tiene que estar en un equipo World Tour.
Pero mire, la gente del ciclismo está esperanzada. Vuelvo con las notas de Sábato y su compañero en ESPN. Le decía, oiga, ya lo llamaron. Ya, es que en cualquier momento lo tienen que estar llamando de Europa otra vez. O sea, como que la gente del ciclismo no pierde esperanza al tener otra vez a Miguel Ángel en cualquiera de los equipos del World Tour. Sí. Y Miguel Ángel dio a entender, aquí me dijeron, mire, me acogieron muy bien, todos muy bien. Pero él dio a entender como, sí, efectivamente, si me vuelven a llamar, pues me voy. Pero gracias al Team Medellín que me dio la oportunidad de correr, estar en esta carrera y ganarla. Y ahí puso al Team Medellín en el primer lugar. Así que, qué bueno, buen detalle. Todos estos detalles que ocurrieron en historias alrededor del ciclismo, la Vuelta de San Juan. Pero Dani, usted en su paso por Río Negro, viendo el partido del Junior contra las Águilas Doradas, se encontró a otro personaje. Un personaje muy importante. Un ex arquero, ahora entrenador, que ha hecho una muy buena primera campaña. Y estamos hablando de quién. Cuéntenos a quién se encontró.
Pues don David González, el actual entrenador del Deportivo Independiente Medellín, que tiene doble compromiso por estos días. El torneo local y la Copa Libertadores, que arrancará para Medellín en el mes de marzo, primero de marzo.
La verdad, con el equipo que hemos consolidado hasta este momento, estamos muy felices, contentos con lo que muestran, con lo que estamos haciendo y esperando que simplemente arranque el torneo y poder hacerlo de la mejor manera.
Bueno, pues ahí tiene entonces. Y lo de marzo es, están definiendo una llave, ¿no? Entre dos equipos, ¿no? El próximo rival del Independiente Medellín en Libertadores.
Sí, es un equipo. O sea, Medellín se va a enfrentar a Nacional de Ecuador o de Bolivia. Uh-huh. El que gane esa llave va a ser el rival de Medellín en la segunda fase de la Copa Libertadores.
Que sea el de Bolivia.
Esas previas.
Sí, porque el de Ecuador debe ser más complicado.
Sí, el de Ecuador debe ser más complicado. Sí, exacto. Señor, en Ecuador ahora hay... un buen trabajo en todos los equipos.
Exactamente. Bueno, pues buena nota, Dani, de reportero, como siempre. Usted será un reportero de deporte por siempre. Ya me habló de su nota con Miguel Ángel López, ahora con David González, y todo lo que viene, porque está desempolvando el carnet de la Cor. Gracias, Marulanda, por estar aquí. A Kenny Garay, que tuvo que irse, que tenía unos frijoles en remojo, y le tocó irse a ver cómo iba la olla, porque estaba haciendo hoy el almuerzo. Así que Garay no pudo acompañarnos en el cierre, sí Marulanda, que está desde el Retiro Colombia, con Kenny Garay en Bristol. Yo soy Nieto Molina. Gracias por acompañarnos en este podcast. Se llama La Sacó del Estadio. Estamos en todas las plataformas para que se suscriban. Nos dejen sus comentarios en el Twitter, @ La Sacó Podcast.
Dígale, Ander, digámosle a Garay que no iba tan presionado. Sí. La presión es solo para los frijoles.
Exacto.
La única que necesita presión son los frijoles. Así necesitan. Pues las pernas no.
Sí, porque son muy duros.
Disfrutemos la vida.
Sí, hay que ablandarlo. El que hay que meter en la olla es a Garay para ablandarle un poco esa cabeza, que a veces la tiene muy dura. Bueno. Bueno, muy bien, muchachos. Gracias a todos por oírnos, por estar en este podcast, por oírlo y compartirlo. Se llama La Sacó del Estadio.